ustedes. Hoy vamos a hablar de una novela. Este es un programa de historia. Pero la verdad que esta, de lo que vamos a hablar hoy, es de una historia de vida de una abuela, de la invitada que tenemos acá. Se llama No me olvides, Armenui, ¿así es?
Armenují, en
armenio. Armenují, la historia de mi abuela armenia. Pero antes nos presenta en Sociedad Jimena Sánchez Noton. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Cecilio?
Muy bien, gracias.
Bueno, pueden escucharnos a través de nuestra frecuencia modulada, que es la 98.7, también a través de www.nacionalfolclórica.com.ar, a nuestro teléfono, que es el 4999-0987, también al correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y al Facebook de Atilio Bleta, lo buscan con su nombre, y también tenemos WhatsApp, que es el 3109-5896.
Magda Tagtachian, lo dije bien.
Muy bien.
Siempre he tenido
Perfecto.
Dificultades y me da mucha vergüenza no poder pronunciar bien, y no es tan difícil los apellidos armenios, no. Pero sin embargo siempre me trabuco.
Algunos son más difíciles todavía, eso te digo, sí, hacemos competencia de apellidos difíciles.
No, pero
entre
este
los armenios.
Este no es difícil.
¿Sabes lo que quiere decir Tagtachian?
No.
Esto me valió bastantes cargadas. Hijo, la terminación IAN es
hijo de,
y Tacta es madera.
Madera,
sí.
Ajá. Bueno, mira.
Por ahí viene parte de la historia familiar, de un lado.
Es la historia de tu abuela.
De mi
de
abuela.
De una de tus abuelas.
De mi abuela paterna.
Paterna.
Sí, exactamente.
Es una historia maravillosa. Está, además, muy bien contado. Y no lo digo yo, que en realidad uno es un lector. Esto, en un país donde se lee poco, se está leyendo menos. Este libro va por la tercera edición.
Sí, increíble.
Es decir, que está el boca a boca, acá está funcionando, evidentemente.
Sí, sí. Además, bueno, la historia de Armenují es una historia de película, realmente. Así me fue dada, creo yo, y revelada, y así traté de transmitirla.
Tu abuela. Empecemos por el comienzo.
¿Cómo no?
¿Dónde nace tu abuela?
Mi abuela nace en Ain Tab, en 1913. En aquel momento, Ain Tab era parte del Imperio Otomano. Ain Tab, para que todos se sitúen y entiendan, queda hoy se llama Gazi Ain Tab, ese lugar, y queda en Turquía. En aquel momento era parte del Imperio Otomano. En aquel momento, en Ain Tab vivía una gran comunidad, una gran población de origen armenio. Los armenios eran una minoría importante en el Imperio Otomano. Y el papá de mi abuela, mi bisabuelo, Osep Demirjian, el héroe de mi novela, me gusta decir a mí, sí, tenía hilados, eran...
¿Es Josep?
Osep,
así Josep. Se dice, con
H. A ver, los apellidos, sí, los nombres, la H puede ser aspirada, Armenují, puede decir Armenují o Armenují. ¿Sabes lo que quiere decir Armenují?
Te lo cuento. Lo leí, no me acuerdo.
Mujer armenia.
Mujer armenia.
Mujer armenia. El UI es mujer.
Ah.
Y Josep, que es un nombre bastante común entre los armenios también, es José, la traducción.
Ajá.
Y entonces Osep vivían en esa aldea, él hacía hilados, tenían hilados, y Armenují nació en 1913, y en 1915, cuando los turcos otomanos deciden, sacan una orden para exigir que toda la población de origen armenio deje sus casas.
Hay una limpieza étnica.
Exactamente. Así empieza. Ya las matanzas habían empezado un poco antes, en 1890, pero ahí los obligan, mediante un decreto, de dejar sus casas. Entonces, te lo cuento brevemente.
Sí,
y ese es
por supuesto.
El comienzo del,
sí, claro.
del origen de esta historia. cuando el menoí tenía un año y medio, mi bisabuelo...
Porque es terrible, lo que es te terrible. Estás contando es terrible.
Es terrible. Esto le pasó a la mayoría de las familias armenias. La toma a mi abuela, que era bebé, tenía 18 meses, la mete en la alforja de un burro y en la otra alforja lo esconde al hermanito menor de Armenují, mi tío abuelo Antranik, que tenía 9 meses. Esconde a los dos bebés en las alforjas, los tapan y huyen, dejan su casa.
También, discúlpame.
Sí.
A las dos criaturas, pero sobre todo a su mujer, la visten de varón.
La visten de varón.
Precisamente
para evitar, para que no la tomaran. Exactamente, para que no la tomaran. Para que no la tomaran prisionera, y así huyen por el desierto, caminando en ese lomo de burro, sin agua, sin comida. Sacaban a los bebés cada 2 horas, los sacaban de la alforja para que respiraran, y cada vez que pasaban los controles otomanos, rezaban para que los bebés no lloraran.
Porque, claro, claro.
Sí, había un mínimo movimiento dentro de la alforja, si lloraban, podían ser descubiertos y los bebés los mataban, se los quedaban. Y así llegaron al lomo de ese burro caminando hasta Alepo, hasta poder refugiarse en Alepo.
Que es Siria, es una ciudad que está cercana a la frontera turca noroeste de Siria. Había que... Por radio se hace difícil esto, pero bueno, a mí me queda este asunto de docente, ¿no?
Buenísimo, 100 kilómetros más o menos, es claro. Lo que es esa distancia que recorrieron, que la hicieron muchas familias armenias, y ahí, bueno, llegaron a Alepo, se establecieron allí, en un campo para refugiados, y muchos armenios incluso iban a vivir a las iglesias, les daban alfombras, y cada territorio, cada casa era una
metro
alfombra.
Y medio cuadrado,
exactamente,
2 metros cuadrados.
Cada familia se arreglaba sobre una alfombra. Y allí vivieron en un campo de refugiados aproximadamente 3 años, hasta el fin de la guerra, y ahí empiezan a volver a sus ciudades de origen, que habían quedado totalmente arrasadas y las casas destruidas. Y ahí vuelven pensando que milagrosamente se habían salvado.
Es decir, estamos hablando de un tiempo que va de estamos en la Primera Guerra Mundial.
Exactamente.
Más o menos 1916, sí. Y vuelven por ahí por el 18.
Exactamente, por el
18. Una vez que termina la guerra.
Sí, exactamente. Vuelven en el 18, cuando termina la guerra, vuelven a construir su casa, los vuelven a mandar a los chicos al colegio. Para los armenios era muy importante insertarse en la vida cotidiana, reabrieron de nuevo sus negocios, muchos tenían joyerías, tiendas de hilados, y en 1920 aproximadamente, cuando Armenují tenía 7 años, una noche los turcos otomanos vuelven las razzias contra los armenios, y una noche entran a la casa, los toman a todos prisioneros, a toda la familia de Eusep. Y en ese momento ya Armenují tenía eran 4 hermanitos, y mi bisabuela estaba embarazada de 5 meses. Los toman a todos prisioneros, los sacan semidesnudos a la calle prácticamente, y los suben a un tren para deportarlos al desierto de Derzor. El desierto de Derzor es el desierto en el norte de Siria.
Está bastante más lejos, noreste de Siria, digamos.
Donde el plan sistemático de los turcos otomanos para eliminar a los armenios era llevarlos hacia ese lugar.
Dejarlos.
Los dejaban abandonados. Por supuesto, en aquel momento no había información, no había comunicaciones. Muchas veces les decían que los iban a reubicar en algún lado. Los hacían caminar en círculos, le decían yendo a ningún lado, le decían las caravanas de la muerte. Y ahí mi bisabuelo, Eusep, por supuesto, viajaban en ese tren hacinados, con ganado, sin agua, sin comida, en una situación totalmente humillante. Y ahí mi bisabuelo descubre un hueco en el piso del vagón. Entonces esperó a que se hiciera de noche.
Es terrible, lo que viene es terrible, dale, dale.
La tomó Armenui, la envolvió en un trapo y la tiró por ese hueco a las vías del tren.
Acá se está emocionando Magda, pero
¿vos sabés que me
no
emociono
tiene otra?
Cada vez que lo cuento, es increíble, lo conté tantas veces.
Porque además, primero ella y después
los
otros hermanos.
Después toma y envuelve en un trapo, a los cuatro hermanitos y los va tirando uno a uno por ese hueco a las vías. Después la tira a mi bisabuela, embarazada de 5 meses, y último se tira a él. ¿Era eso o la muerte segura? Entonces,
Que me pregunté, disculpame.
Sí, cómo no.
Es, ¿qué intuición, qué tensión, pulsión de vida? Porque elegir una cosa a la otra, se podrían haber muerto todos antes ahí,
sí,
¿no?
Sí, podría haber salido mal.
Evidentemente que...
Bueno, es muy interesante lo que vos destacás, porque yo creo que el pueblo armenio tiene ese gen de resiliente. Y a veces a mí me dicen, cuando me presento como armenia, me dicen, ah, los armenios, qué duro que son, ¿eh? Y esto, que yo por ahí no entendía de chica, hoy para mí es un orgullo tan grande. Y vos sabés que escribiendo e investigando la historia de mi abuela, porque yo esta escena del tren, yo me lo enteré hace 2 años, nada más. Y fue lo que a mí me estalló un poco la cabeza para...
Como para ponerte a escribir esto.
Para ponerme a investigar en detalle toda la historia familiar que siempre había querido saber. Y yo nunca me había atrevido a preguntar. Porque quiero decir que nuestros abuelos armenios, en general, no hablaban de lo que había sucedido. El genocidio armenio es el primero del siglo XX. Los turcos otomanos masacraron entre 1915 y 1923 y asesinaron 1,5 millones de armenios. Argentina es uno de los países donde de mayor diáspora, donde ha venido más...
Hay mucho armenio acá.
Exactamente.
¿Cuánto más o menos?
200.000, más o menos.
Hay una cosa... Cualquiera, hay algunos nombres famosos, hablamos de hilado, Calpaquian Alfombra. Por
sí,
ejemplo.
Claro.
Hay mucho armenio que está dedicado a eso,
sí.
Al oficio de los tu bisabuelo, digamos.
Claro, los
¿no?
hilados, sí, los hilados.
Joyeros,
sí, zapateros,
muchos.
De hecho, mi abuelo,
todo, por ejemplo, Boedo.
Claro.
Cuando uno era jovencito, habría que ir a Boedo a comprar cueros.
Y bueno, y ahí estaba también la fábrica de mi bisabuelo, Josep. Porque después, donde yo pensaba que mi abuelo, el marido de Armenui, después les voy a ir contando más.
Yo lo que te pido
sí.
Es que hagamos un altito, vamos a. Respirar un poco, vamos a escuchar una linda música, vamos a escuchar a una mujer, que la elegí a propósito, que me gusta mucho, que es de las mejores cantantes que ha dado la Argentina, que se llama Nelly Omar.
Vamos a escuchar a Nelly Omar con la canción de Amalia, de Blomberg y Maciel.
Del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente azucena de la tiranía, jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el río te daba su mortal canción. Suspiran los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. El grano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosas su pecho buscó. Lloraron de angustia tus bellas pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus trenzas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas decían la gloria de aquellos amores, cantaban por mí. Rondaron las dagas, la quinta vacía, la dulce guitarra dejó de cantar. Eduardo Belgrano se estaba muriendo y allí en los rosales goteaba un puñal. Soñaba ser libre, soñó que era suya, en tus ojos negros vio la libertad. Miró la divisa celeste en tus trenzas, besó tus pupilas y ya no habló más. Los sauces llorosos temblando en el río y el viento en las rejas del barrio del sur cantaban tu idilio de amor y de muerte en la calle larga bajo el cielo azul. Suspiro doliente de amor sin ventura, oías Amalia la ardiente canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído diciéndote
Magda,
este es el...
insisto,
¿sí?
Perdón, estamos con Magda Tagtachian, ya va a llamar un oyente diciendo que con quién estoy hablando, porque solo una vez te he nombrado, y hablando de su novela, que en realidad es una historia de vida, No me olvides, Armenui,
perfecto,
la historia de mi abuela Armenia, editada por Sudamericana, va por la tercera edición este libro.
Sí.
¿Qué es lo que
estamos escuchando Cocharí, que es una de las danzas típicas armenias. Este es, me gusta decir a mí, es el hit armenio, es el que se baila en todas las fiestas, en todos los casamientos, en todas las reuniones, cumpleaños, y es una danza de celebración y de afirmación. Tiene mucho paso a tierra, tiene mucho de eso que estábamos hablando hace un rato, de reafirmarse en la resiliencia, en esta cuestión de sobrevivir, y sobrevivir con alegría.
Ajá. Sí, además de tradiciones. Pero hay una cosa de la cuestión musical y la danza. ¿Cuánta danza hay en Europa? También en África, en el mundo, en la que se agarra a la gente y está en ronda.
Esta es una de ellas,
¿no? ¿Qué? Y esta es una de ellas.
Esta es una de ellas.
Sí.
Muchas danzas armenias son así. Es una ronda donde además hay participación. Una de las cosas que a mí más me gusta es que haya participación, te diría, equitativa entre hombres y mujeres.
Claro, claro.
Y el rol del varón también es muy importante en las danzas armenias.
Uh-huh.
Yo bailaba esto de chiquita cuando íbamos a los casamientos, que son diferentes los casamientos armenios, y tenía todo esto en mi cabeza y en mi corazón. Y cuando hace poco, te contaba hace un rato, empecé a tirar del hilo para desandar y averiguar en detalle cómo había sido la historia de mi abuela, la que ella nunca había contado, y yo tenía en algún lugar de la memoria y de la cabeza, bueno, pero realmente, ¿cómo fue que la abuela vino acá?
Vamos a ver, yo quiero que sigas contando, pero vamos a ver qué dicen los oyentes que tenemos. A ver, Sandra, vamos.
Buen día, soy Ani de Devoto, a la visita, un abrazo enconado desde mi corazón. Estoy quebrada, no entiendo por qué el pueblo turco actuó así siempre, no lo entiendo. Saludos a Tilio, y que sigas contando, porque estoy muerta de ganas de saber.
Habla Eva de Valvanera, muy lindo el programa. Me gustaría saber qué pasó con una vez que tiraron a todos los chicos a las vías del tren. Después de eso, ¿qué pasó? Gracias, Un beso. Necesitaría saber el nombre del libro de esta chica que es armenia. Me gustaría que me lo pasen, así lo puedo comprar y me interesa mucho la historia armenia. Gracias, habla María Dolores. Hasta luego.
Hola, Tilio. ¿Te llamas Juan Domingo, el pampeano? Escúchame. Para mí el odio es la aberración más grande que hay sobre la discriminación entre los seres humanos. Y eso es lo que ha pasado en los pueblos en guerra y en los pueblos que no se quieren. Es tremendo. Eso es la discriminación más grande que hay, es el odio entre las personas.
Muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes. Repito. Nuestra invitada de hoy es Magda Tartachean y estamos hablando de No me olvides Armenui, la historia de mi abuela armenia. Esto está en la librería, si yo lo recomiendo. Y como soy un maleducado, algunas veces regreso de eso. Te saludo, Sandra Viera, porque no te he presentado. Y tampoco a nuestro productor. Hace como 12, 13 años que nos peleamos todos los días, pero de todos los sábados me olvidé de él. Así que también a Diego Ruiz Díaz. Hay una oyente que dice, quiere saber cómo sigue la historia. Es decir, quedaron...
Volvieron.
Cerca de Alepo.
Los reagrupa de las vías. Porque
sí.
Habíamos, digamos, lo que ellos hicieron... Caminaban de noche, o sea,
sí.
Estaban en las vías cuando se tiran del tren, entonces se escondían de día y caminaban durante la noche. Cuentan que, digamos, como no tenían agua ni comida, por ejemplo, se metían piedras en la boca para que se les formara saliva y evitar que la boca se les llagara y se les explotara. Comían pasto.
Claro.
Para tener... digamos, reproducir esa sensación de morder algo.
Sí, pero además porque en última instancia era un alimento.
Exactamente. Y así llegaron de nuevo, caminando, a Alepo, de nuevo, esos 100 kilómetros, y ahí la historia de la familia vuelve a empezar, porque ya no vuelven a Armenia, y pidieron ayuda a una prima que los alojó en su casa, todos primos lejanos.
Estamos en 1920,
más o menos. 1920, mi bisabuelo Osep va a la municipalidad para pedir un trabajo, o sea, no tenían dinero, no tenían nada, y empieza a limpiar los baños en las casas, y así empezó a juntar sus primeras moneditas, y al poco tiempo, muchos armenios quedaban debilitados por estas... Digamos, algunos no lograban sobrevivir en estas huidas, morían por el camino, eso hay que decirlo, o sea, la familia de mi abuela en ese sentido tuvo suerte,
claro,
entre comillas,
claro.
Tuvo suerte, agallas para sobrevivir, destino, como lo quieras llamar, misión, pero como las napas estaban todas contaminadas, mi bisabuela da a luz y a los 2 años muere, da a luz a su quinto hijo, Y muere, y esto es un quiebre importante en la historia familiar, porque en aquel momento un hombre viudo con 5 hijos era algo inviable en la sociedad, entonces había que buscarle una novia, una nueva mujer a mi bisabuelo.
Discúlpame, porque toda esta familia numerosa, todas tienen muchos hijos, ¿era habitual en ese lugar donde había armenios de la actual Turquía?
Sí, que
el de tener muchos hijos.
Sí, sí, absolutamente. Sí, los hijos eran... Porque yo pregunté también cómo en medio de una persecución tan grande, de una matanza, es muy importante tu pregunta, seguían teniendo hijos. A mí es algo que me despertó mucho. Y era justamente la forma de seguir procreando y afianzando un pueblo.
Claro.
Era más que nunca. Y ese mandato de supervivencia. Entonces, mi bisabuelo se vuelve a casar, ya tenía su prometida, y las leyes de la época, las costumbres de la época, más que las leyes, las costumbres de la época decían que no podía entrar una nueva mujer a la casa si había otra mujer. Para ese momento, Armenui tenía 13 años. ya era señorita. Entonces, mi bisabuelo no se podía, era la mayor, al menos vi, y no se podía volver a casar, no podía entrar una mujer, su nueva esposa, si estaba Armenugui.
Es decir, ¿era una o la otra?
Una o la otra. Entonces, ¿cuál fue la solución?
Se tuvo que ir tu abuela.
Buscarle un novio y casarla y mandarla a Argentina. Entonces, mi bisabuela, mi abuela, va al colegio y le dice a una compañera llamada Gilipsime Taktachian, le dice, ¿no sabes? Me quieren casar, 13 años. Ah, le dice Gilipsime, justo mi papá está buscando una novia para un hermano mío que vive en Argentina, Yerván Taktachian, mi abuelo. Yo arreglo todo. Entonces se encontraron los dos patriarcas de las dos familias, Demirjian, que es el apellido de mi abuela, y Taktachian, el papá de la amiga del colegio, y organizaron el casamiento entre las dos familias. Entonces la mandan a Armenugí, no había Facebook, no había WhatsApp.
Sí, está claro, dijeron, no, no, ni teléfono.
Te casas con este, que le llevaba el doble de edad, 13 a 26, mi abuelo estaba en Argentina, y la mandan en un barco, sola, con la familia Taktachian, que la anotan como una hija más. Entonces,
de ahí viene el apellido.
De ahí viene el apellido, vamos llegando.
Sí.
Y vos sabés que a mí una de las partes que más me costó escribir del libro, que más me dolió, fue cuando mi bisabuelo, Ousep, la lleva a Armenui, al puerto de Beirut, donde se despide de su hija para siempre. La manda con los Taktachian a la Argentina a casarse y se despiden.
Sí, sí, terrible.
Es terrible. Y ahí Armenugí jura, para sus adentros, volver a juntar a toda la familia y volver a ver a su papá y a todos sus hermanos. Y cumplió.
Y cumplió.
Y lo hizo.
Tenemos dos mensajes. Sandra, a ver.
Quiero felicitar por este programa tan conmovedor y tan instructivo, porque yo no sé por qué se ha ocultado el genocidio armenio. Con tanta, hay otros genocidios, como todos son espantosos, pero es terrible también que no se los recuerde, que no se valore esta gente, que no se puede creer lo que es el ser humano llevado a su límite y la fuerza que tienen. Realmente es muy conmovedor y me alegro tanto que se sepa, porque no sé por qué nadie ha hablado.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ana, muy lindo programa, muy interesante la historia. Estaba midiendo las diferencias en el tema de la antigal que canta Daniel Toro. Cuentan que los indios, cansados de sus, cómo los profanaban su historia, su vida, la India dejó de tener hijos, donde dice la India cerró su vientre y por la frente se desangró. Dejaron de procrear para no seguir siendo torturados por la supuesta civilización.
Enseguidita, Jimena. Sí, es cierto lo que dice esta oyente, porque pasan las dos cosas, por eso yo te pregunté, Magda.
Sí, buenísima la pregunta.
Hay, en el caso del choque, cuando la conquista de América, hay un montón de indios que se mueren de tristezas y hay un montón de mujeres que no pueden y no quieren tener más hijos. Hay una terrible caída demográfica en la actual América, precisamente por el choque de cultura y por el dominio que ejerce el español, el portugués, el francés, el inglés, sobre la población indígena. Es decir que es una muestra de que las reacciones son contradictorias, depende de las circunstancias, ¿no es cierto?
Sí, yo creo también en... me parece que hay genes de carácter de un pueblo, ¿no? Que es tan interesante de estudiar eso. También, por supuesto, con la situación histórica, el contexto del lugar. Después,
diferencia de años, ¿no? Acá estamos hablando del 1500, 1600... Y en este caso estamos en 1900. Tenemos dos mensajes, Jimena.
Ricardo Almagro pregunta, más allá de Argentina, ¿dónde hay otra gran colectividad armenia y por qué vinieron a la Argentina? Y que Figueroa desde Trelew nos menciona a Josef, un hombre de fe inquebrantable.
Quique Figueroa, gracias, Quique. es un oyente de muchos años que te aclaro que hizo publicidad del programa. Él tiene un programa de radio en Trelew.
Sí, me llamó Kiki, hicimos una nota.
Por eso conoce.
Sí, por
porque
eso
conoce todo, te
conoce
aclaro,
la historia. Hicimos una nota hace unos meses, no me acuerdo bien cuándo.
Mirá vos. Y se enteró, entonces me hizo un comentario.
Sí.
Y publica en su página que vos ibas a estar. Ahí hay una pregunta de Ricardo que es bueno que contestes.
Sí,
¿dónde hay armenios?
El mayor país que concentra la diáspora es Estados Unidos, después viene Francia y después viene Argentina.
Ajá.
O sea, y vinieron a Argentina en aquel momento porque las leyes de la inmigración, o sea, Argentina en aquel momento era un país abierto que fomentaba que vinieran los inmigrantes. O sea, había
vinieron incluso antes. Ya había armenios
desde
el siglo XIX, 1880 y pico, 1890, ¿no es cierto?
Sí, de los primeros, sí, tal cual.
Que además fue a los que mejor le fue, dicen.
Algunos, sí.
Algunos, ¿no?
Sí, hay de todo, digamos. Sí, sí, hay de todo. De hecho, mi abuelo, Yerván Tactachán, que me hacía los zapatos para ir al colegio, me hacía la Guillermina, vino en el 1900.
Vamos a aprovechar la circunstancia para hacer sonar un poquito más de
¿Cocharí?
No, vamos a ir con Nelly Omar de vuelta.
Ah, perfecto.
Sí, o sea,
sí,
después volvemos,
claro,
con Cocharí.
¿Cómo no?
Después volvemos.
Así es, vamos a escuchar Suena Guitarra Querida de Gardel y Razzano por Nelly Omar.
Suena guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un arma de mi alma herida. Suena, suena, que es mi vida, flor marchita y sin esencia. Busco en la muerte querencia, nada en el mundo me hará. Porque siento que se apaga el candil de mi existencia. ¿Cuántas veces, cariñosa, mi patrona te templó y a sus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa, de mi gaucho compañera, te saludo placentera y una dulce vida linda? Dejo a mi alma más blandita que al correón de mi encimera. Suena así que mi alma llena de una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a padecer o me condena. Pero es tan grande la pena que siento al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra, se me desgarra, el alma se me desgarra y el corazón, oh, se me para.
fondo tenemos esta... ¿Cómo?
Rosalí.
Rosalí. Escuchamos a los oyentes.
Buen día, Marcos de Villa Crespo, oyente consuetudinario. Y aquí en Villa Crespo no tenemos diferencias raciales ni traemos odios importados. Pero queremos decirle a esta chica, que es una historia conmovedora, yo pude escribir la de mi abuelo y otros masones de Esmirna que han salvado muchos armenios, y he tenido el honor de que uno de ellos me encontrara y me abrazara agradeciendo el gesto de...
Les habla Franca de Palermo, y más allá de lo que quiero decir, esto otro pasa. Esto quiero decir también, que yo vivo cerca de la rural, sobre Cerviño, bueno, esto hay unos bombos hermosísimos, pero como ayer no pude leer el diario, no recuerdo que ustedes hayan dicho qué es lo que había acá. Claro, estoy trabajando a mil, yo hoy tengo que salir un ratito, pero bueno, los estoy escuchando, y a través de esta radio quiero agradecer al pueblo armenio que en algún momento...
Muchas gracias. Es cierto lo que dice Marcos, y por lo menos quiero decir lo que yo pienso, ¿no? Los nacionalismos, en algunos casos, resultó indispensable para la sobrevivencia de un pueblo, pero los nacionalismos han producido, siguen produciendo, daños irreparables a este mundo difícil que nos toca vivir. No son buenos los nacionalismos.
No.
Los seres humanos somos más parecidos de lo que muchos creemos, ¿no es cierto,
Magda? Exactamente.
A propósito de lo que dice Marcos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. También hay que decir que muchos turcos ayudaron a escapar, algunos armenios, bajo pena de muerte y de ser aniquilados. O sea, lo que pasa es que también hay que distinguir entre lo que son las personas y los gobiernos. Yo creo que...
Y la política también, porque había ahí una necesidad de... una necesidad también de sobrevivencia de la naciente República de Turquía. No es que esto justifique, pretende yo justificar el genocidio, ni mucho menos, pero digo que en la Primera Guerra Mundial no se sabe bien, entre 12, 15, algunos dicen 18 millones de muertos. En la segunda, 40 millones de muertos.
Yo creo que, en cualquier caso, como humanidad, me parece que tenemos que seguir pensando esto que dijiste de los nacionalismos, porque fíjate que hoy, a 100 años, 102 años de ocurrido el genocidio armenio, Alepo, la tierra que dio cabida y refugio a tantos armenios de la diáspora, hoy está destruida. Y hay 5 millones de refugiados hoy en el mundo, refugiados sirios, que los hemos visto todos huir de sus casas, dejar sus casas y cargar todo sobre sus hombros. Esas fotos de los del éxodo sirio, a mí y a muchos armenios, a todos nos han recordado esas caravanas de la muerte. Entonces, me parece muy oportuna la reflexión, y sobre todo preguntarnos hoy, como sociedad, como individuos, no importa el origen que tengamos, todos formamos parte de esta tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para la inclusión, para que no haya ismos, para que nadie tenga que abandonar y dejar sus casas?
Y en este caso, el papel de la política mundial, y concretamente de algunos líderes, el papel de Estados Unidos en el caso de Siria ha sido nefasto particularmente, porque uno de los propósitos, y algo colaboró Francia, fue partirla a Siria. Ahora estamos hablando, no de el 1915. Por eso este sufrimiento, y bueno, no nos vamos a meter con esto porque esto da para 10 programas.
Lo único que me gustaría decir es que el genocidio armenio es un genocidio que no ha sido reconocido hoy por Turquía.
Claro.
Y solamente 30 países en el mundo han reconocido el genocidio armenio. Argentina y Uruguay están entre los primeros, y también sentar precedente de esto y dejar bien claro... la posición de una nación también me parece que ayuda a construir memoria. Yo creo que la única forma de que esto, digamos, de que vivir en un mundo, de que la paz mundial no sea una utopía, es construir memoria. Esto es lo que yo me propuse humildemente al contar la historia de mi abuela. Está contada desde la cocina de una abuela.
Tenés que terminar de contar algunas cosas. Hay algo maravilloso, que es el ángulo que le buscas. Esta abuela se refugia, disfruta de la cocina, hasta de grande se convierte en una suerte de empresaria. Sí. Contalo muy
brevemente.
Brevemente.
Sí, finalmente Armenouí llega a la Argentina y, como muchas familias armenias, lo que hace es se pone a cocinar. Ella era cabeza de familia. Armenouí después tuvo 3 hermanos más, son 8 en total, por ahí que preguntaban el tema de la descendencia.
Sí.
Y después, en 1980, cuando muere mi abuelo, Yerván, Armenouí estaba deprimida, es como que se planteó cuál podría ser su proyecto. Ella había vivido toda su vida para los demás. Y en aquel momento se sentó en el living y le dijo a mi tía, su hija, mujer, mi tía Alicia Taktachian, que fue mi gran aliada y compañera para escribir este libro, le dijo: Alicia, yo quiero empezar a la cocina que ellas hacían en forma casera para su casa, digamos, y para los amigos y familiares, hacerla profesionalmente. Entonces, contactaron a la gente de la panadería armenia, lugares que hoy están de super moda, en Palermo, Hollywood o Soho, se llama. En aquel momento todo eso era el barrio armenio. Yo iba de chiquita, parábamos a comprar el desmeyún, el que es la clásica empanada armenia abierta, y hoy está súper de moda ir a comer comida armenia.
Y tu abuela iba a vender a esa panadería.
A esa panadería le dio para probar los primeros sarmá, que es el arrollado en hoja de parra, que adentro tiene carne picada y arroz. Y ahí, cuando probaron los sarmá de Armenouí, se quedaron maravillados. Y ahí empezaron, su camino.
Hacerlo industrialmente.
Después le vendían a Sarkis, ahora estos lugares que todo el mundo conoce. Y Armenouí se animó a sacar un pasaporte en aquel momento, 1980, ya era grande, 60 y pico, casi 70 años, para viajar y poder reunirse con sus hermanas, parte de sus hermanas, algunas quedaron.
Claro, porque hay una historia, conviene reconstruirla muy rápido. Consigue, en realidad, que su padre vuelva. Y
exacto.
Viene y su papá,
después de 20 años,
bisabuelo,
sí.
Después de 20 años, muere en Buenos Aires.
Exactamente. Y Armenouí me llevaba, Armenouí se despide de Eusep en Beirut en 1928. Y en el 48, Eusep llega a Buenos Aires. Lo trae Armenouí. Armenouí recorrió consulados, embajadas, escribió cartas a la Cruz Roja, hizo todo para poder traer a sus padres, a su papá, a Eusep, y a su madrastra, a quien quiso como una mamá, y a mí me llevaba de chiquita. Yo tenía 7 años, 6 años,
sí.
Íbamos todos los sábados y los domingos, mi abuela me llevaba de la mano a visitar a Eusep y a Satenig. Y los recuerdo como dos personas viejitas, las caras muy arrugadas, no hablaban español, solo hablaban armenio. ¿Y qué hacíamos? Preparábamos café oriental y degustábamos esos dulces armenios, el paklava. Y me acuerdo...
El blacaba es el blacaba que yo he conocido también.
¿Seguro?
De todo Oriente, ¿no es
cierto?
Seguro,
claro. ¿Sí? Es muy...
Ese
la comida árabe,
¿no?
Esa hojaldrada,
sí, claro,
con
sí.
Miel, con nueces.
Nueces,
pitadas,
sí. Súper dulce.
Totalmente empalagoso, con un poquito de canela, clavo de olor. Y bueno, y ahí degustábamos todos esos platos. Y por eso yo decía que esta historia está contada desde la cocina, desde una cocina.
Hay una cosita que quiero que digas, porque ella le hubiera gustado que otra de sus hermanas muy queridas, que no había dejado de ver, viniera a la Argentina. Pero bueno, esa rama familiar no eligió venir a la Argentina, sino que se fue a los Estados Unidos. Ahí viene lo del pasaporte.
Ahí viene. Armenouí, en aquel momento, una de sus hermanas había quedado viviendo en la Armenia soviética, y entonces también hizo todos los papeles de llamada para traerla, y cuando pueden salir, era justo la época de la dictadura en Argentina, año 77, 78, y entonces esa rama de la familia o esa hermana se van a Estados Unidos. Y Armenouí sigue peleando, y por eso después el viaje de Armenouí, porque ella se quería encontrar con su hermana.
¿Se encuentra con su hermana cuántos años después?
Y del 28 al 78.
¿40 y...?
¿Cuánto da la cuenta?
28
50 años
50 años
50 años después,
49
y después logra sí. Después las trae a la Argentina y hay en un momento que es en el año perdón en el 77 salen de la Armenia soviética, se escapan sí. Se van a vivir a Estados Unidos y en el 78 aproximadamente hace un viaje fugaz las hermanas que estaban en Estados Unidos vienen acá a Buenos Aires, entonces por única vez se junta toda la familia. Porque ya estaban los bisabuelos, mi abuela, todas las hermanas, y se quedan de visita unos días, unos meses, y bueno, y logra cumplir ese sueño de abrazarse y estar todos juntos.
Tenemos dos mensajes más de vos.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, evidentemente la abuela Ruiz, que no hablaba de esto, que no contaba su historia, seguramente, tal vez... estaría esperando que su nieta la contara, y qué bien que lo hace, imposible no emocionarse, tiene una voz hermosa, y bueno, gracias Magda, y por muchas ediciones más de ese libro, muchas gracias.
Felicito por los comentarios, nena, por la voz pareces muy joven, soy Ani de Devoto, descendiente de judíos, ¿te imaginas lo que fue la muerte de ellos en manos de Hitler? Por el partido nazi y murieron millones y siguen siendo odiados en el mundo, incluso acá en Argentina, hay movimientos neonazis, así que te entiendo desde el fondo de mi corazón.
Muchas gracias Jorge, muchas gracias Ani, vos tenés algo para decir.
Gracias por todos, quiero decir, gracias por todos estos mensajes tan tan hermosos, me llegan al corazón realmente. Te quiero contar una cosita chiquita,
sí.
Y cómo Armenui cuenta la historia del tren, porque ella se la había guardado, y un día van...
La película,
exacto.
Pero claro, yo me había olvidado, lo tengo
anotado. Dijo la oyente recién, en 1980... van al cine, acá, a Villa Urquiza, con mi tía, van a ver Los Unos y los Otros. La película empieza con una... De Lelouch, de Claude Lelouch. La película empieza y en un momento la mamá judía están en el tren, los están llevando al campo de concentración y para salvar a su bebé, esa mamá lo tira a su bebé a las vías. En ese momento, Armenui estaba en el cine y empieza a llorar desconsoladamente. Y mi tía Alicia le pregunta, ¿qué te pasa, mamá? O sea, por supuesto, la escena era triste, pero mi abuela no podía parar de llorar. Y entonces ahí, finalmente, cuando termina la película, mi abuela le cuenta a mi tía lo que ella había sufrido a los 7 años. Nunca lo había contado. Y la otra cosa que quiero decir es que la historia, mi abuela nunca contó, pero la historia... se transmitió en esa preparación de los alimentos tan amorosa. Yo iba todos los domingos a comer a lo de Armenui. Y un día ella preparaba el shish kebab, que es esa carne, esa brochette.
Sí.
Y un domingo, yo tenía 13 años, yo por supuesto no sabía nada de todo esto, y yo estaba a dieta, esas cosas ridículas que hacemos en la adolescencia, y le dije, no, abuela, yo hoy no como. Y ahí Armenui empezó a llorar. Y entonces alguien en la mesa contó su historia. A mí eso me quedó en el corazón por siempre, de la vergüenza y de la angustia que me tomó. No,
la no falta de respeto a tu abuela,
claro,
en ese momento,
me pareció,
¿no? Que te quería sacar.
Exacto.
Claro, claro.
Y ahí, pero fue algo que me quedó, y entonces de grande pude animarme a destapar esos silencios familiares y poder contar esta historia. Muchos en la familia incluso no, había cosas que no la sabían, y ponerla por escrito, como un homenaje a mi abuela, a todo el pueblo armenio, a todos los refugiados en el mundo y a toda la gente que sufre discriminación, tengas la etnia que tengas, la nacionalidad que tengas, la creencia que tengas.
Muchas gracias.
Gracias
es
a ustedes.
Es un lindo broche. Ya te ha ido muy bien, pero estoy seguro que te va a seguir yendo. Es una preciosura este libro. Se lee rápido, fácil, así que lo recomiendo. Nos vamos con Nelly Omar. Gracias.
Gracias, Magda, a ustedes.
Muchas gracias.
Un placer enorme.
Y nos despide Jimena, como siempre.
Nos vamos con Tu Vuelta, de Acuña y Casala, por Medio Mar.
Tu vuelta vivo esperando, a pesar de tu tardanza. Acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche aliveo mi cruz, cuando un galopar escucho. Y se me hace que es tu pucho, cual es bien bichito el luz. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sons agarré un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que había chiflado.